Competencia se tenía, ¿no? Pero lo que había mucha demanda de carros, ninguna demanda, fue un mercado de vendedor, no de comprador. Vendedor quiere decir que el que tiene el producto lo vende. Y cuando dice el mercado de comprador, el comprador pone el precio. Aquí nosotros, el vendedor, poníamos el precio, porque no había habido carros durante todo el periodo de la guerra y luego la posguerra, hubo 5 o 6 años a que se reconstruyeran las plantas, pues había muy buena demanda de carros. Entonces el negocio yo creo que era de los buenos negocios en el estado en aquel entonces. Uh-huh. Y agarramos la General Motors primero, vimos el éxito de ello en Mexicali, San Luis y en Ensenada. Entonces solicitamos la Ford de México y nos la vendió el general, el licenciado Miguel Alemán. No era gobernador, no era presidente, no, sí ya era presidente, pero él no la manejaba, la manejaba un señor Ernesto Perrusquilla, de Acapulco. Y la Ford quería que no lo veían como buenos concesionarios a ellos, porque pues
¿ustedes a ellos o ellos a ustedes?
Manden.
¿Quién no veía a quién como buenos concesionarios?
La Ford no los veía a ellos porque tenían muchos intereses de otro índole. Y no atendían el negocio. Entonces nos pidieron si les interesaba comprar la Ford Tijuana Ensenada y la compramos. Nos la vendieron y posteriormente pedimos la agencia Ford, la Volkswagen, porque producía un carro más chico y económico, el Beetle, que le llaman ahora, ¿cómo le llaman ese? Ese chiquito.
Sí, el chiquito.
Ese tenía mucha demanda. Y vimos que eso ni Ford ni General Motors lo hacían, entonces decidimos nosotros pedir y nos la dieron para Mexicali, nomás para Mexicali.
¿Y eso lo están trabajando todavía hasta la fecha? ¿O ya no trabajan?
Yo vendí esas agencias. La Ford la vendí hace 3 años, la General Motors la vendí hace 6 años, 7 años, y la Volkswagen hará unos 8 años.
¿Y cuáles fueron las razones de por qué las vendió?
Porque veíamos nosotros que el mercado de automóviles, a como se estaba poniendo, iba a ser un mercado de financiamiento, porque las plantas se estaban retirando de dar financiamiento, querían que se les pagaran al contado y que uno financiara las unidades, ya sea de piso. Cuando uno las recibe, le llaman piso, y entonces a ellos sí nos daban financiamiento, pero cuando la vendíamos ya no daban el financiamiento al cliente, y anteriormente lo daban. Y veíamos que teníamos otros negocios que eran más productivos, y sentíamos que el negocio se iba a ir, que no iba a ser el negocio tan atractivo como había sido en la época que lo tuvimos. Y veíamos negocios de hielerías que tenemos en todo el estado, que eran más productivas, que veíamos que el rancho agrícola que tenemos y ganadero en Chihuahua nos dejaba más en proporción a la inversión que teníamos en la automotriz y el riesgo que llevaba uno. Porque como estaba, ya se había establecido el negocio hace 8, 10 o 12 años, el negocio automotriz era riesgo porque uno fiaba el carro. Antes la planta lo fiaba uno, pero la planta le compraba el papel. Ahora nosotros teníamos que quedarnos con el papel y negociarlo con un banco. Y esa responsabilidad la tenía uno. Y entonces ya era muy fuerte el riesgo financiero. Y pues realmente se volvieron más que nada los negocios, se volvieron financieros y no de mercadeo. Y por eso sentimos que había otros mercados que debíamos de buscar, y nos incursamos en ampliar las hielerías, ampliar el rancho ganadero que tenemos. Teníamos ya la Nissan, el carro Nissan en Tijuana y en Ensenada, y dijimos nos quedamos con él. Ya volvió la época de la venta buena de carro, por la frontera, por el precio que es más atractivo el carro mexicano de fabricación nacional contra el carro americano. Un Chevrolet mexicano es más barato que el americano, aún con el impuesto de Nissan. Entonces ya ha vuelto el negocio a ser más atractivo. Y qué bueno, nos da gusto porque pues eso cría fuentes de trabajo en Mexicali, Tijuana, en general, en la entidad, ¿no? Pero no fue más que nada el motivo, porque veíamos que estábamos demasiado ligados en el transporte. Cuando digo en el transporte, estábamos en la aviación, con los aviones Cessna. Eran mucho riesgo, esos sí eran financiamientos muy fuertes. Un avión valía $300,000 y lo teníamos que fiar. Luego los autorremates, teníamos 7 autorremates, vendíamos un promedio de 250 carros mensuales, también era un riesgo financiero. Luego las agencias Ford, General Motors y Volkswagen, fiando carros, era demasiado el financiamiento que veíamos como riesgo. Dijimos, vamos mejor, ahorita es oportuno salirnos, las vendimos bien, tuvimos buenos resultados con la venta, y a los que les vendimos no les ha ido mal. Les ha ido bien y más ahora les está yendo mejor.
¿Y lo de los aviones Cessna, eso cuánto tiempo duraron con ese negocio?
Como 10 años.
10 años. ¿Y ese negocio en qué consistía? También
vender aviones.
Vender.
En toda la República, éramos distribuidores de la Cessna para toda la República. Y vendíamos en Guanajuato, más que nada en México. No, había 3 distribuidores.
En todo México.
Uno en Chihuahua, Leo López. Otro en la Ciudad de México, no recuerdo el nombre. Y nosotros. Pero nosotros teníamos la ventaja que el avión, como lo importábamos a zona libre, no pagaba derechos. Y el de Chihuahua, Leo López, tenía que importar su avión y pagaba el 25% de derechos. Y el de México estaba igual, ¿me estoy explicando? Y entonces nosotros estábamos en zona libre y un avión no valía menos de $100,000. Pagabas el 25% de impuestos, Leo López pagaba $25,000 más por un avión en derechos y también en México. Y nosotros vendíamos este avión sin pagar los derechos y se les conseguían ellos lo gestionaban un permiso para volar 6 meses al interior. Y se vencía el permiso y lo renovaban, Entonces no pagaban el impuesto.
¿Cómo era el permiso para volar 6 meses?
No, es para el arancel, era el arancel de 25%, no era permiso. Entonces aduana ponían una fianza que les costaba $200-300 y les daba un permiso como avión para que pudieran volar en toda la República y no pagar el impuesto, el arancel. Pues claro.
Sí.
Y eso era una gran ventaja para nosotros. Entonces todo el comprador de avión pues nos prefería a nosotros porque le dábamos un precio mucho más atractivo. Y nosotros pues como teníamos ese margen de 25% más caro la competencia, pues casi no dábamos descuentos. Entonces vendíamos casi al precio de lista. Pero luego comenzaron a haber muchos problemas de más que nada cuando se vino la devaluación en el tiempo de Echeverría, creo que fue
76, ¿no?
76, ¿no? Y entonces los contratos que teníamos nosotros de financiamiento eran en dólares. Y esta gente que había comprado aviones en el interior de la República no lo podían pagar. Entonces nos comenzaron a devolver los aviones y a eso nos creó un problema. Pero ahí la fábrica entró y nos lo refinanció y los tuvimos almacenados como, yo creo como un año, o como unos 15 aviones. Y se restableció la economía y los mismos clientes dijeron, bueno, si me das otro financiamiento más amplio, te lo retiro el avión, me quedo con él y dame un financiamiento. y lo hicimos, pero luego entraron, luego quitaron el permiso de que podían circular sin pagar los impuestos. Bien. Esto nos afectó a nosotros. Bien. Y entonces comenzaron a comprar muchos aviones en el interior de la República, gente que estaba metido en el negocio de la droga. Y ya vendimos 2 o 3 aviones que no sabíamos a quién se los estábamos vendiendo. El cliente ese que los compró, pero los traspasaban a gente que estaban en esa actividad. Ya nos dimos cuenta que el negocio era bueno, fue bueno, le ganamos dinero, mejor nos salimos. Y dejamos la agencia. Uh-huh. Nadie la agarró de esta. No hay.
¿Y qué pasó con ella?
Ahí está. Ahí está el hangar todavía en el aeropuerto, un hangar grandotote. Uh-huh. Y Cessna tuvo problemas de sus aviones, ya no hizo el tipo de avión que era para México, y ese fue otro de los motivos. No hizo el avión que era el que tenía demanda en México, que era el 210, un avión de un motor, de pistón, muy económico para volar, muy seguro. Dejaron de hacerlo por motivos que no tenía demanda en Estados Unidos y en México, y no es bastante el mercado. Dejaron ellos de hacerlo y entonces eso nos bajó mucho la venta, porque ese era el avión que más demanda tenía. Entonces ya nos quería, ya Cessna se dedicó a aviones grandes de 2 motores que valían entre 300 y 400 mil dólares. Y no era el moto, no, en México no había ese mercado. Y fue el motivo principal porque la dejamos.
Uh-huh. ¿Ustedes a quiénes vendían fundamentalmente? Comenta, entonces vendían.
Más que nada agricultores. En el interior de la República, en aquel entonces había agricultores que tenían extensiones grandes de terrenos, a los cafeteros. Les vendíamos, en Sonora vendíamos, y a los aerotaxis también les vendíamos mucho. Había mucho aerotaxi, especialmente en la zona de Mazatlán, para la sierra en Guanajuato, de León, ahí, y pues había, para irse a la sierra, los caminos había muy pocos, en Mazatlán y en Culiacán. En la sierra también había hay mucha siembra en aquella zona. Uh-huh. Y la gente, entonces, para irse en carro o a un autobús perdían mucho tiempo, y el avión en 15 minutos los llevaba. Entonces había mucha demanda de los aerotaxis. Uh-huh. En Culiacán yo creo que había más de 20 aviones de aerotaxis. Uh-huh. Y en Mazatlán igual. Uh-huh. Hermosillo también. Entonces a esas les vendíamos, y luego posteriormente pusimos un sistema de aerotaxis, tanto aquí en Mexicali como en Hermosillo. Pero cuando Cessna ya quitó los aviones monomotores, o son los 210 y el 187, que eran los que el 90% de nuestra venta, pues ya no era costeable para nosotros seguir operando. Y cerramos. Pero no, ahí no nos fue mal. Tuvimos bastante buenos resultados en los aviones.
10 años más o menos dice que duraban en el negocio de la aviación. Uh-huh. ¿De qué año a qué año sería más o menos?
¿Cuándo fue Echeverría?
76, pero entró
del régimen.
Del 70 al 76, ¿no?
Del 70 operamos como hasta el 82, 12 años.
Uh-huh. Okay. Por ejemplo, para esto era nada más comercialización, ¿verdad? Era comercialización. En este negocio en particular, más o menos como cuántos empleados había en ese momento.
Nosotros, teníamos mecánicos, vendedores, teníamos vendedores en Guadalajara, en Hermosillo, en León y en Mexicali. Ventas, teníamos unos 10 operadores, vendedores, con un gerente de ventas, y teníamos como 10, 12 mecánicos en Mexicali. Uh-huh. Tenemos taller y reparación.
Uh-huh. ¿Y más o menos como cuántos aviones se venderían en ese periodo?
Nosotros yo creo que vendíamos un promedio de 7 a 8 aviones mensuales. Vendíamos un promedio de 90 a 100 aviones mensuales, anuales.
Bueno, y en el caso entonces de los, o sea, más o menos dice que decidieron dejar la aviación y también los negocios de automotores que comenta que tenían, ¿verdad?
No, primero dejamos los aviones.
Ajá.
Porque descontinuaron las marcas que teníamos de la fabricación, de, como le dije, del 2010 y el 87.
Ajá.
Eso ya hizo incosteable la operación de la venta de avión.
Ajá.
Y posteriormente, a los 5 o 6 años, ya vimos la situación que requería demasiado financiamiento los negocios automotrices en ese entonces y que las plantas ya habían retirado los financiamientos.
Ajá.
Entonces, ese fue el motivo de que decidimos vender los negocios.
Uh-huh. En los negocios de automotriz. También más o menos qué población de empleados tenían.
Yo creo que en todas las unidades andamos como en 500 a 600 gentes. Tijuana, Mexicali, San Luis y Ensenada.
Uh-huh. 500 a 600. ¿Nunca tuvieron ningún problema en las relaciones laborales?
Nunca
he tenido un sindicato. ¿Y problemas en las relaciones obrero-patronales tampoco?
Tampoco.
Muy bien. Después de estos negocios, ¿continúan algunos otros, don Mario?
Iniciamos entre el señor licenciado Bajardo Héctor Sada y yo, Parque Industrial Pimsa. Nosotros lo iniciamos y ya es uno de los parques importantes, uno de los más importantes parques industriales aquí en Mexicali, y ya tiene 4 divisiones. Somos los fundadores de ellos con el señor Sada y el licenciado Bajardo. Y luego pusimos la planta últimamente, la planta de lavandería Macro, Industrias Macro en Cerro Prieto, para lavado industrial de hospitales en Estados Unidos y en México. El fin que buscábamos ahí era aprovechar el vapor de Cerro Prieto y la mano de obra, que está mucho más barata comparada con la mano de obra americana, el agua, a la abundancia de agua que hay en Mexicali, que es un gran beneficio que tenemos, un factor muy importante, un activo increíblemente fuerte, que nunca nos va a faltar agua para la industria, ni el comercio, ni el doméstico aquí. Bueno, entonces viendo todo eso, pusimos esta planta en Cerro Prieto, y por trámites burocráticos no nos han podido dar el vapor. Sin embargo, estamos lavando a hospitales americanos, uh-huh, principalmente al US Naval, Hospital Naval en San Diego, que es el hospital más grande en toda la costa del Pacífico del ejército del gobierno americano. Le damos nosotros lavado y le estamos lavando a otro hospital, que es Long Beach Memorial. Le estamos lavando a todos los hospitales del Seguro Social, con excepción de Tijuana, la unidad 20 de Tijuana, que tiene lavandería, pero todos los otros hospitales del Seguro Social, del ISSSTE, del ISSSTECALI, y los hospitales privados, todos los tenemos nosotros. Nosotros les damos el servicio. Es una inversión que hicimos ahí como de 8 a 10 millones de dólares. Está en Cerro Prieto. Trabajan aproximadamente entre 70 a 90 gentes. Y del poblado ahí, pues, nos... Es una ventaja porque ahorita en las maquiladoras se andan peleando aquí por gente y allá como que les da, pues, es incómodo venirse de Cerro Prieto a trabajar aquí y regresarse para allá. Y más si están en salarios, en salario de maquila, ¿no? Uh-huh. Aunque nosotros no pagamos salario de maquila, pagamos un sueldo superior al de maquila. Y tenemos la gente contenta, y estamos ahorita ya lavando para mezclilla. Están dándonos fábricas americanas que estaban lavando la mezclilla en Estados Unidos, están teniendo problemas, por más que nada por la mano de obra, porque es muy cara en Estados Unidos. Y nosotros estamos aprovechando eso y estamos haciéndole adicional equipo a la planta para poder dar ese tipo de servicio. Uh-huh. Entonces estamos lavando a la industria de la, más bien dicho, hospitales nacionales y de Estados del sur de California. Y estamos incursando en lavar a las maquiladoras las batas, los guantes, las cachuchas, porque muchos de esos han puesto sus propias lavanderías, pero son, les cuesta mucho y no son muy eficientes porque son chicas. Y nosotros lavamos el equivalente a 1,000,000 libras semanarias, es la capacidad de la planta que tenemos. De modo que estamos incursando en ese mercado y estamos viendo que sí hay demanda para ese tipo de lavado.
Cuando dice de lavado a hospitales, ¿se refiere a las sábanas?
Todo, toallas, sábanas, todo lo que es para la operación. Aquí le estamos lavando al hospital, a los hospitales de aquí de Mexicali, del Seguro Social. Les damos lo que le llaman el quiropac. Es un paquete que vienen todos lo que es para necesario para una operación, para un parto, son distintas. Uh-huh. Para una operación del corazón es un tipo de sábanas, un tipo de antes, le ponen antes de la sábana abajo para si sangra, uh-huh, la persona que la pueda absorber. Es una especie, ¿cómo te diría? De colchoncito. Uh-huh. Van las toallas, las batas, las batas de las enfermeras, las batas de los enfermeros, de los doctores, todo lo que va el sistema, entonces eso se lo lavan. Pero luego les hacemos aparte el paquete de en lugar de meterlos ellos en los quirófanos, uh-huh, para esterilizar, nosotros les estamos ya dando ese servicio.
De esterilización del equipo quirúrgico que utilizan.
Exactamente.
Y ¿por qué dice?
Todo esto lo están tomando, ¿no?
Sí. Uh-huh. Porque dice que están aprovechando los vapores de Cerro Prieto.
Íbamos a aprovecharlos, pero por la burocracia del Cerro Prieto ya estamos llegando a que nos puedan dar. Pero fue uno de los motivos que pusimos la planta allá, porque íbamos a aprovechar los vapores, y ese vapor, pues nosotros tenemos que usar calderas para calentar el agua, tiene que estar el agua a temperaturas muy altas, ¿no? Para
esterilizar.
Esterilizar. Y contábamos nosotros con un costo, una economía en costo aprovechando los vapores. Y por burocracia y por, pues no tanto por burocracia, creo que comprendieron que era algo complicado para la comisión darnos ese tipo de vapor. Ya están cediendo, ya las pláticas han sido más congruentes y sentimos que en este año o el otro ya nos van a dar el vapor. Uh-huh. Que nos pone todavía en una posición más ventajosa para la competencia.
Uh-huh. Y se supone que para poder utilizar esos vapores requieren de una tecnología adecuada, ¿no?
No, sale el vapor es el vapor que tira.
Ajá. Es sí, el que vapor constantemente está saliendo.
Que está saliendo, entonces en lugar de estarlo tirando o lo están reinyectando a la tierra, que nos lo pasaran. Pero pues hay muchos argumentos de ellos, que la tubería, que el vapor ese, que tienen que estar cambiando las tuberías muy seguido, son tuberías, creo que son de 14 o 18 pulgadas. Entonces con el vapor trae mucha salinidad y trae otros minerales muy fuertes, azufre y todo, y va cerrando el tubo. Uh-huh. Se va incrustando los minerales, uh-huh, son como acero. Uh-huh. Y entonces el tubo de 14 se va haciendo 12, 10, 8. Cuando llega ese tubo, entonces dicen, y ustedes van a tener que cambiar esos tubos. Y para eso pues tienen que tener, ya se están metiendo en un campo de nosotros. Pues nosotros les decíamos, bueno, nosotros pagamos a ustedes, pero dicen, no dentro de las reglas de la comisión, nosotros no podemos cobrar este servicio. Y es donde estamos. Pero yo ya siento que hay más, y así lo ve mi hija, que es Leticia Hernández, que es la directora, pues ya vemos más comprensión de ellos. Creo que estamos llegando a un mejor fin.
Uh-huh. Y mientras tanto, entonces, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo está funcionando?
Con vapor, hacemos el vapor a través de gas butano, con uh-huh, calderas. Uh-huh.
Okay. Comentaba lo de los parques industriales.
¿Qué hora estáis?
Faltan 15 para las 6. 20 para las 6. Está adelantado 5 minutos. Son 20 para las 6, es que lo traigo adelantado 5 minutos. Por eso dije 15. Ajá, 20.
Yo traigo 25, entonces son 20. Ajá. Seguimos.
Okay. ¿Y cómo dice que inició en esta actividad? Se le hace una actividad, bueno, la de la...
Manuel, mi hijo. Manuel es el director del grupo y él estuvo platicando con gente de Estados Unidos que tenían lavanderías industriales y todo, y platicando los problemas que tenían ellos, nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Uh-huh. Tuvimos pérdidas muy fuertes, pues el inicio, el aprendizaje, un sistema, es la única planta en México con este sistema. Sí. Entonces, nos costó mucho trabajo, nos costó bastante dinero, pero ya encontramos el mercado, y el mercado más interesante es el regional, es más interesante que la exportación, y a ese mercado nos estamos dedicando.
Uh-huh. Pues sí, porque van finalmente a en la parte delantera de lo que se está haciendo a nivel nacional, ¿no?
Así es, ¿no? Y además aquí tienes tú toda la maquila. Pues están mandando, o mandan a lavar sus batas, y porque todas las maquiladoras Sony, Mitsubishi, requieren una limpieza absoluta. Hay cuartos donde tienen que entrar la gente esterilizada. Uh-huh. Le dan un baño, no sé de qué tipo. Entonces toda esa ropa la estaban mandando a San Diego y a Los Ángeles para lavarla, porque la lavandería que ellos tenían no tienen la calidad de... Porque no nomás es meterla con agua, ¿eh? Es una serie de químicas que se le van agregando al lavado, al agua, pues para, en primer lugar, para ablandar el producto. Segundo, no le puedes poner mucho cloro, porque le pones mucho cloro, quemas la ropa, es decir, no la quemas. En lugar de durarte 10 lavadas,
te dura 5,
es lo que les pasa a los hoteles aquí. A los hoteles no podemos darles el servicio porque ellos requieren la lavada de ropa en la mañana, cambian el cuarto y quieren la ropa ese mismo día. Y uh-huh, luego hay muchos hoteles de paso pues que tienen la ropa, nomás la lavan, rentan el cuarto 3-4 veces al día y esa ropa nomás la están lavando, pero nomás la lavan
superficialmente
y los hoteles también. Y nos dijeron, si nos das tu ropa, tú danos el inventario, los dos hoteles nos dijeron, danos tú el inventario, entonces, pero ya el inventario es una inversión muy fuerte y no nos resultaba.
¿Cómo darnos el inventario?
Que les demos nosotros la ropa. y en lugar de ellos ser dueños,